Buenas tardes, soy Gorra Azul. Estoy aquí mojándome los pies en la playa. Hoy hay baja mar, marea escasa. Como bien os dije, hablaríamos de encuadrados en la revolución de las flores y el amor, en la parte que fue crítica. Bien, una de las frases que se dijo con no escasa asiduidad fue aquella que decía tal cual: pan, vino, circo y cuerpos y fuerzas de seguridad. Todos podéis entender perfectamente el dicho. Pero os preguntaréis qué es el vino. Bueno, el vino viene a ser el exceso en el cual un pueblo se droga, para que así no tenga tiempo para pensar en aquellas cosas donde el poder le afecta. Es decir, puedes tener una persona bien o mal formada, una persona más o menos experimentada, pero si vive con exceso de droga, no pensará en las vicisitudes del poder. Y como no lo hará, no detectará los problemas. Cuerpos y fuerzas de seguridad. Los cuerpos y fuerzas de seguridad, más que jurar una constitución, se mueven en aquellos derechos de más que tienen para con el resto del pueblo. Es decir, todos sabemos que el testimonio de una autoridad vale más que el testimonio de un ciudadano. Y si este agente de la ley usa este atributo legal para sus propios fines. Bien, para eso hay una medicina que bien el poder ha sabido aplicar. Los cuerpos y fuerzas de seguridad deben organizarse bajo una doctrina de órdenes y de cumplimiento. También es verdad que está la figura, al menos en los países garantistas, de la Constitución, pero lamentablemente en un porcentaje bastante sugerente de los cuerpos y fuerzas de seguridad prima la orden de tu superior. Y aquí tenemos un problema. Si tenéis dudas de qué es el circo, os lo facilito, pudiera ser tranquilamente el fútbol. Si tenéis dudas de qué es el pan, os lo facilito. Tener servicios sociales adecuados para que al menos no pases hambre ni sed. Bien, dicho esto, creo que todo el mundo puede entender el desarrollo de esta frase, que es bastante convincente y creo que os va a convencer. Luego hablé mucho de los altos funcionarios. También hablé muchísimo de los asesores. Altos funcionarios suelen estar fuera de la ecuación del poder. Siempre ponemos la banca, las grandes multinacionales, ponemos a los políticos, incluso ponemos a la prensa como el cuarto poder. Y nos olvidamos siempre de ese sector funcionariado de alto rango, del cual hablamos poco y que tienen un poder a la altura de los demás. Y siempre nos olvidamos de ellos. También nos solemos olvidar en los juzgados de penalizar a la empresa que entrega el sobre. Sí que la sociedad detecta bastante que la multinacional suele robar al pueblo y aprovecharse del pueblo y facilitarles las cosas a través de leyes facilitadas por políticos. Los sobres, nos entendemos. Pero no solemos tener en cuenta, y lo digo aquí en el sonido de esta agua tan maravillosa, no solemos tener en cuenta que el alto funcionario la toca demasiado. Y tampoco solemos tener en cuenta, tal y como os decía, que el empresario suele salir bastante poco damnificado de la sentencia de un juez. A veces solemos suponer, juzgar directamente que el mundo está controlado por unos pocos. Grandes fortunas y sus testaferros. Bueno, aquí podríamos entrar en una gran discusión. No podemos decir que el Club Bilderberg, que la Comisión Trilateral o la Conferencia de Davos sea el lugar donde nos dominan y hacen con nosotros lo que quieren. Aunque los luchemos con activismos, voluntariados y acciones nobles en política, en cuerpos y fuerzas de seguridad, donde tú quieras. No podemos decir esto porque no es cierto. El poder está dividido. Hay diferentes oligopolios. Oligopolios que tienen la presión del denunciante. En muchos lugares es bastante efectiva, pero ardua de lograr. Hay un montón de oligopolios enfrentados entre sí. Los de las farmacéuticas no opinan igual que los de las energéticas ni de los del sector del automóvil. No opinan igual. No tienen por qué estar en el mismo bando de poder. No opinan igual los de las tecnológicas y no opinan igual los de las industrias del armamento, no nos olvidemos nunca de ellas. No tienen por qué opinar igual. Se enfrentan. Hay oligopolios socialistas y oligopolios de derechas. Incluso hay sectores como ahora la tecnológica, que ha sufrido cambios por enquistarse en el poder, que nacieron de un sector claro que era el podemismo. Podemita. Por lo tanto, no podemos decir que nos controlan desde arriba. Podemos decir que hay poderes sugerentes que mueven mucho capital, pero que están enfrentados y que, aun estando enfrentados, tampoco nos dominan. Y aunque no los tuvieran, no podrían. No os olvidemos que tenemos garantías muy fuertes. Tenemos el síndic de Greuges. Tenemos entidades punteras como la OCU. Tenemos el defensor del pueblo. Tenemos muchas maneras para luchar. Tenemos la opción de denuncia colectiva. Tenemos la opción de poner una discusión en un parlamento para que una ley fuera aprobada o no con solo 500.000 de firmas. No es tanto. Tenemos manera y estamos en lucha. En estos poderes también hay personas que les toca jugar un papel muy poco agradable. Es el papel de aguardar hasta que se produzca una oportunidad que me permita luchar y cambiar aquello que llevo tiempo esperando hacer y no puedo. El pueblo es soberano. El poder tiene soberanía y estamos en lidia y en discusión perpetua. Mi padre, que es muy sabio, hace muchísimos años me dijo una frase y la clavó. Yo la estudié en mi mente y no lo tenía claro. Me dijo: Isaac, siempre un 15% del pueblo está activo, de forma permanente. Pero cuando hay puntos de inflexión y simpatiza más de un 50% con ellos, entonces se producen los cambios y entonces entramos en la fisura de que el mundo puede cambiar. Estamos ya en ello, señores y señoras. Estamos ya en ello. Para acabar, os voy a plantear una reflexión. Seguro que os va a gustar. No es fácil. Estarán las varias opciones posibles a discusión. ¿Quién ganó la guerra de Vietnam? Podéis decir que ganaron los vietnamitas. Podéis decir que ganaron los norteamericanos. Ambas afirmaciones son ciertas. Y os dejo a ustedes que piensen en los grises y en el porqué. Pasen buena tarde.